Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mañana es un día para la historia. Otro. Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, elige a su presidente para los próximos 4 años. A pocas horas de los comicios, la verdad es que se admiten apuestas, ¿eh? Pero no me jugaría yo nada. Es verdad que Joe Biden va por delante en las encuestas, pero cuidadito, que hace 4 años pasaba relativamente lo mismo. Los candidatos apuran estas últimas horas para hacer campaña en estados clave.
I'm running against the worst candidate in the history of presidential politics. I don't care, win, lose, or draw. This is the worst candidate in the history.
The president is going to bring us together, not pull us apart. I'll put in place a plan to deal with this pandemic responsibly. I've already done it.
América dividida, enfrentada, vota. Como cada lunes hacemos historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, una curiosidad, ¿por qué las elecciones se organizan así? Es decir, en un colegio electoral no se elige directamente al presidente, ¿y por qué el primer martes de noviembre?
Bueno, Ángel, a la primera pregunta que me planteas, la respuesta es que en el momento de redactarse la Constitución de los Estados Unidos hubo un debate bastante encendido entre los que defendían que fuese el Congreso el que nombrase al presidente y los que defendían que fuese un voto popular, digamos que una democracia más directa frente a un mayor peso de las cámaras. Y finalmente se llegó a esta solución de consenso en el cual el voto popular evidentemente tiene un peso, aunque no en origen, porque en origen no todos los miembros de ese colegio electoral eran elegidos democráticamente, tal y como lo entendemos hoy en día, que eran ese colegio electoral los que elegirían posteriormente al presidente. En cuanto a la fecha, a partir de 1845 se busca, cuando ya las comunicaciones entre estados hacen posible que lo que se vote en un estado, si no se vota el mismo día, influya en otro estado, se busca una fecha que tenga muchos elementos, vamos a decir, de consenso. Que esté lo suficientemente lejos del domingo como para que un votante pueda acudir a los servicios dominicales y después estar en el lugar donde tenga que votar. Que haya terminado la cosecha. Noviembre puede parecer un mes perfecto. Y con lo cual, pues sumando factores, se ve que el primer martes, suficientemente lejos del domingo, después del 1 de noviembre, lo cual abre una ventana entre el 2 y el 8 de noviembre, tenga lugar esa elección en los Estados Unidos.
¿Qué son las sorpresas de octubre?
Pues mira, Ángel, en la historia de las elecciones americanas, una vez que votamos en noviembre a principios, pues en muchas ocasiones han aparecido noticias, muchas veces falsas, que han tenido una capacidad de alterar el resultado electoral, o noticias que no se han producido y que han alterado al no producirse el resultado electoral. Estoy pensando en el año 80, 1980, Jimmy Carter esperaba que la crisis de los rehenes en la embajada generada por la toma en Irán, la toma de la embajada, etcétera, se solucionase y eso mejorase sus capacidades para ser reelegido. No sucedió, incluso se especuló con que Reagan tenía algún tipo de oscuro acuerdo, cosa que parece muy, muy difícil. A un candidato se le acusó de nada menos que de ser, fíjate tú, de descendencia negra, para demonizarle durante ese mes, y a otro, Garfield, se dijo en el siglo XIX que estaba a favor de la inmigración china en un momento en el que esa inmigración era muy impopular. Y acuérdate de los famosos emails de Hillary Clinton, el FBI, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, es verdad que años atrás, bueno, tampoco son tantos, porque tiene 200 años Estados Unidos, el segundo candidato con más votos se convertía en vicepresidente. O sea, si ahora gana Biden, el vicepresidente podría ser Donald Trump.
Exactamente, es decir, hasta en un primer momento ese colegio electoral votaba, vamos a decir, sin diferenciar candidatos a presidente y vicepresidente, como se hace ahora. Y el que quedaba primero era presidente y el segundo era vicepresidente. La 12ª enmienda de los Estados Unidos es la que en 1804 modifica ese sistema. Comienza a modificar ese sistema porque también viene a dar solución al problema de y si hay dos candidatos que obtienen los mismos votos electorales, justo en 1800 hubo un empate que generó una situación política complicadísima que se dilató durante más de un año en la que Aaron Burr y Thomas Jefferson, que fue finalmente el presidente, empataron a votos. Burr, por cierto, Es muy famoso ahora pues porque es uno de los protagonistas del musical Hamilton, que está muy de moda y se puede ver en plataformas.
Por cierto, es verdad que se elige un colegio electoral que suele corresponder aritméticamente y ganan los que tal, pero no siempre ha sido así. Ha habido casos en los que la libertad de voto del delegado ha dado al traste con la teoría, ¿no?
Bueno, es que existe la figura del miembro del colegio electoral renegado, que reniega del mandato que tiene de votar a un candidato y vota a otro candidato. Hay que decir que eso no ha modificado el resultado de unas elecciones y que muchos estados se han protegido de esa posibilidad con leyes. Leyes que obliguen al candidato a votar lo que tiene que votar o le penalicen si no lo hace. Pero existe esa figura del candidato renegado. Y eso abre pues un abanico de posibilidades que no se van a producir, pero que ven pues que los americanos han tenido que pensar en todo.
Y la última, el análisis del historiador. Mójate, ¿qué crees que va a pasar mañana?
Pues mira, Ángel, como yo no creía que fuese a haber Brexit, no creía que Trump fuese presidente, no creía que viviríamos una pandemia como la que estamos viviendo, me pasa lo que a ti, no pongo mi mano en el fuego, pero si tengo que decir quién va a ganar, pienso que va a ganar Biden porque es lo que todo apunta en esa dirección. Pero como también apuntaba en la dirección de Hillary, mira, nos tomamos un gin tonic, gane quien gane, porque podemos decir que acertamos. Así que creo que yo te voy a decir una cosa. Si la noche de mañana veo que gana Donald Trump, desgraciadamente tengo que decir que en esta época tan distópica que vivimos, pues no me voy a sorprender tanto como quizás se sorprenden algunos.
No,
creo que no va a ganar.
Es verdad, pero bueno, ya veremos. Yo luego no apostaría tampoco, ante la duda. Gracias, Emilio de San Francés, profesor de Historia.
Y ese gin tonic.
Venga, te tomo
un
la palabra.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao.